Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos ustedes? Hoy, 24 de marzo, hacemos el segundo programa especial de la 96.7 y, como corresponde, el tema es la música clásica en la época de la dictadura. La idea de un especial sobre esta temática que vamos a tratar hoy aquí es de Luis Gorelick. En realidad yo soy el invitado, el conductor, yo soy Pablo Cohen, pero el conductor hoy será Luis y con nosotros Gisela López, que nos pondrá esa maravillosa voz. Luis, todo tuyo el programa. Vamos a empezar hablando por qué este programa y cuáles son los objetivos, qué formato, porque si alguien piensa que vamos a hacer acá un raconto, qué pasó con la música clásica en la época de la dictadura, no va a ser eso, ¿no?
Así es. En primer lugar, buenas noches a todos los oyentes. Gracias, Pablo, por venir a este programa, por acompañarnos. También buenas tardes, buenas noches a Gisela López, que está aquí con nosotros en el
buenas
estudio.
Buenas noches, un gusto.
Linda voz, linda voz.
Y también a Javier Chiavone, a cargo de la grabación de este programa. Buena pregunta. Para iniciar, yo creo que el propio intento de darle una respuesta a esa pregunta nos enfrenta a un cuestionamiento ideológico que creo que todavía no está resuelto en el país. Es más, no solo que no está resuelto, sino que ni siquiera se ha planteado seriamente
en el campo de la música clásica. Digamos que la vida en los últimos 30 años ha avanzado bastante con el tema de el razonamiento y la discusión sobre lo que pasó. Es como que en el campo de la música clásica el tema no ha sido tratado.
Yo creo que no ha sido tratado y a mí siempre me llama la atención algo que, bueno, en mi programa semanal lo planteamos a través de distintas temáticas, que es el límite entre ética y estética. Y muchas temáticas que hemos tratado nos han acercado a eso. Por ejemplo, el caso Furtwängler, a propósito también de la excelente película Tomando Partido de Itzvan Chabot, para quienes la han visto, quienes no la hayan visto, les recomiendo que la consigan, y muchos otros en el cual el arte se pone o lo ponen al servicio de sistemas dictatoriales en distintos lugares del mundo. Cosa que es una constante, mucho más habitual de la que uno se puede imaginar.
Yo te agregaría que la utilización de la música como un elemento en la construcción del poder no es inherente solamente a las dictaduras, sino a los gobiernos democráticos también.
Seguramente.
La utilización de la música como en la construcción del poder simbólico y real, más simbólico que el real, está. Así que vamos a ir hablando de todas estas cosas a lo largo de este tiempo, que no sabemos cuánto durará este programa.
Sí.
Yo, pues, hablaste de ética y estética, yo creo que hablar también de política e ideología y de música.
A mí
muchas esdrújulas, pero fundamentalmente va a ser la música.
Va a estar la música, va a haber algunos textos. Yo no sé si la palabra política versus música, bueno, eso es una opinión personal, es algo que yo, es un cuestionamiento que me hago. Yo soy de los que creen que todo es política, todo lo que uno hace es político. Entonces, tocar la quinta de Beethoven es política. Y justamente, a propósito de la película de Itzvan Chabot, Tomando Partido, cuando le hacen el juicio a Wilhelm Furtwängler y le cuestionan, el fiscal americano le cuestiona que haya tocado la novena de Beethoven y la quinta de Bruckner para el cumpleaños del Führer. Él dice que sí, que es cierto, pero que a él no le importaba quién estaba del otro lado escuchando, que a él le importaba más, era más, fue más importante para él poder rescatar la música, en este caso de Bruckner, la música alemana, como él le llamaba, que era un valor muy por encima de cualquier coyuntura mundana que pudiera haber en aquel momento. Esa era la postura de Furtwängler. Y es probablemente la postura de muchos. Yo no la estoy juzgando, no digo ni que está. No es objeto de este programa decretar absolutamente nada, sino mostrar algunos, a través de algunos episodios históricos que ocurrieron concretamente en nuestro país.
Sí. Creo que es eso. Vayamos de lo general, ya entendimos de qué vamos a hablar en general. Pero vayamos a lo particular, algo que pasó hace 38 años exactamente, un poco antes, exactamente durante últimos días de marzo y lo que vino después, la noche negra de la dictadura.
Sí,
pongámoslo entonces en la realidad concreta nuestra.
En la realidad concreta nuestra vamos a empezar escuchando un trozo de un reportaje que dio Haroldo Conti en su casa del Delta, poco tiempo antes de ser asesinado, a donde precisamente habla de este tema, la relación entre arte y militancia ideológica, como él llama. Y lo más lindo de este trozo, yo este trozo de Conti lo rescato mucho porque es muy sincero, porque él va dudando, en realidad no llega a ninguna conclusión, dice una cosa y después va diciendo otra, y al final termina diciendo tres posturas distintas. Y creo que es muy bello eso, porque en primer lugar es muy sincero, además es muy valiente por parte de él, muy honesto. Y yo creo que es una linda forma de arrancar con este programa, escuchando este monólogo de tres minutos de Haroldo Conti, seguido además por un pequeño homenaje personal a otro mártir de aquellos años de Chile, que fue Víctor Jara.
No sé, Eduardo Galeano lo dijo en un reportaje, creo. No, me han pasado tantas cosas y he padecido tantos abismos que me va quedando esa cosa, ¿no? En fin, yo siempre dije, o digo en un cuento inclusive, que la vida es una especie de borrador, que uno nunca termina de pasarla en limpio. Y yo descubro que mi vida sí es un perfecto borrador, así, bien borroneado, bien tachado, vuelto a reescribir, nunca completo, nunca terminado. Y todo eso supongo me ha creado un sedimento de frustración o de tristeza. A veces la exagero un poco, soy quejoso por naturaleza, y lo dicen mis amigos, y lo dice mi mujer, y debe tener razón. Cuando el río suena, por algo es. Soy quejoso, me gusta quejarme inclusive, me parece. Pero creo que en el fondo tengo motivos. Soy muy sentimental, las cosas me tocan muy a fondo, me hieren, me lastiman. Y entonces me la paso suspirando. Mi cuñado, por ejemplo, me llama el suspirante. Cuando habla por teléfono pregunta, ¿qué tal está el suspirante? Y verdaderamente soy un suspirante, ¿no?
¿Te sentís libre vos?
No sé si me siento libre, pero he hecho un culto a la libertad. Por ejemplo, nunca he aceptado trabajos si no son trabajos solitarios, que no me coarten, que me dejen maniobrar libremente. He renunciado a muchas cosas por eso. He preferido un viaje, o mandarme a mudar, o una aventura, al dinero o a tantos otros beneficios, la gloria, elogio, lo que sea. En ese sentido, no sé si eso es creer en la libertad, pero de todas maneras es practicarla, ¿no? Que es lo que importa, creo.
¿Qué es para vos?
Ahora, no amo la libertad en abstracto como podría ser Vargas Llosa, ¿no? Y ya entramos en el terreno político. ¿Te das cuenta? En fin, yo creo que a veces inclusive hay que sacrificarla, la de uno y a veces la de los demás, desgraciadamente, por un bien social mayor. Bueno, ya hablé infinitamente sobre eso, inclusive estoy, creo, en proceso de maduramiento con respecto a ese tema. Yo hasta hace poco compartía, aunque no sé si es exactamente su pensamiento, el criterio o la opinión de Cortázar. Es decir, yo el compromiso, y no estamos refiriendo y restringiendo el compromiso a lo político, lo asumo como intelectual. No exactamente como creador, porque creo que la creación es el terreno de la pura libertad. Entonces, el compromiso lo asumo como intelectual, es decir, en un plano más consciente. Yo no puedo comprometerme a escribir una novela justamente comprometida o política, con mensaje político. Pero sí me puedo comprometer, y debo hacerlo, estoy obligado a hacerlo, a firmar una solicitada, a clamar por los presos políticos, a rebelarme contra una injusticia, eso sí. Pero también estoy creyendo últimamente, en ese sentido es valiosa la conversación y la enseñanza de los compañeros, creo que inclusive también se puede hacer una literatura comprometida, es decir, una literatura política, válida, perfectamente válida. Creo con Galeano que nuestra suprema obligación es hacer las cosas más bellas que las de los demás, sobre todo que lo que la puede hacer el adversario. Pero aún haciendo belleza creo que podemos hacer una literatura política. Pero lo político emergerá con naturalidad, no como una cosa impuesta. Yo a priori no puedo decir, voy a hacer una novela comprometida. Y de repente escribo una novela sobre el Delta y no aparecen manifestaciones porque simplemente no hay multitudes en el Delta, ni siquiera hay población. Pero de todas maneras, si yo estoy muy metido, porque tengo que meterme en todos los temas que yo trato a fondo, si he vivido y mamado profundamente lo político, el drama político del país, de toda manera aún en esa soledad emergerá.
Naranjita, naranjita, ¿por qué llora? Porque tengo que llorar. A no se pasa mi novio, no me quiso hacer los pañuelos de mi novio, no se la más coja, se le daba una agüita de sangre de mi corazón.
Frágil como un volantín en los techos de barrancas jugaba el niño Luchín con sus manitos moradas, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro. El caballo lo miraba. En el agua de sus ojos se bañaba el verde claro. Gateaba su cortedad con el potito embarrado, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro. El caballo lo miraba. Era otro juego en aquel pequeño espacio, y al animal parecía le gustaba ese trabajo, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro. Y con Luchito mojado, si hay niños como Luchín que comen tierra y gusanos, abramos todas las jaulas pa' que vuelen como pájaros, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro, y también con el caballo.
Extracto del reportaje Haroldo Conti en febrero de 1976 sobre sí mismo con la voz del propio Conti, y luego de Víctor Jara y por Víctor Jara, Luchín.
Si llegaste recién al aire de la 96.7, sabe que estamos haciendo un programa especial. Este es un programa especial con Luis Gorelli y Gisela López. En realidad es de Luis Gorelli y yo, Pablo Cohen, soy el invitado. Hoy, 24 de marzo, estamos recordando qué pasó con la música clásica hace 38 años o qué es lo que no pasó con la música clásica. Recién estábamos hablando con Luis sobre las utilizaciones de Beethoven o no que hacía Furtwängler en homenaje a Hitler y cómo él se excusaba de esto. Yo creo que nuestro amigo, común amigo, Esteban Buch, ha escrito un libro maravilloso que tiene que ver con muchas cosas, pero fundamentalmente con la utilización política que se ha hecho de la novena de Beethoven. Pero podemos hablar de la quinta, de la novena, de la sexta, porque vamos a hablar un poquitito sobre arte y política, o sobre ética y estética. Beethoven escribió una música tan abstracta que empieza con tres sonidos cortos y uno largo, que es la quinta su quinta sinfonía, que fue el emblema de la resistencia de los ingleses en contra de la invasión de los alemanes, precisamente, de los bombardeos. Fue el tema de la victoria de Stalin, también fue utilizado por los nazis con una apropiación, es decir, la música abstracta en sí misma.
Exacto.
Puede ser no referencial, utilizada para derecha, izquierda, para norte, sur, este y oeste. De esto tenemos que hablar, de esto tenemos que ver qué es lo que ha pasado en todo caso, o lo que no pasó con la música clásica, que miró para otro costado y sigue mirando quizás, pero de esto vamos a dejarlo para el final, cuando hagamos nuestras conclusiones. Hablemos del 24 de marzo, o si vos querés extenderte un poco más sobre este asunto.
Yo quisiera también extenderme un poquitito más sobre este tema, porque creo que en el fondo se trata de la apropiación del símbolo, por ahí pasa.
Y la construcción del símbolo también.
Además la construcción. Mira, sí. Yo estoy ahora, hace muy poco, leyendo un par de libros interesantísimos. Espero que nadie incomode esto, pero uno de ellos es la historia de Raoul Apold, el archipoderoso secretario de prensa de primero y segundo gobierno del general Perón, que era un maestro en la construcción de símbolos. Era una persona temida por muchos o temida por todos, respetada por unos cuantos, odiada por algunos otros, pero un personaje inteligentísimo que construyó una simbología única puesta al servicio de un proyecto político. Y esto no viene a juzgar a favor o en contra, simplemente decir algo que es real. Ahora bien, yo creo que cualquier proyecto político, y cuanto más, digamos que las dictaduras, más que los proyectos políticos de fuerte contenido institucional democrático, necesitan generar un continuo en cuyo fin está Dios. Básicamente pasa por ahí. En cuyo fin último está Dios. Digamos que el dictador es un enviado de Dios a la tierra.
Es el otoño del patriarca.
Para realizar una misión. Y en las artes en general, y la música en particular, otorgan un contenido simbólico, litúrgico también, si se quiere, que está por encima incluso de las religiones establecidas, de manera que es una herramienta sensacional para cualquier dictador a través de la historia, en cuanto se trata de crear una liturgia o lo que después lo vamos a leer en el final del programa, cuando hablemos de la historia del escándalo de la Orquesta de París en el Teatro Colón en 1980, lo que se llama caución moral, tener caución moral a un acto político. Yo creo que básicamente pasa por ahí.
Pablo, ¿qué pasaba exactamente, Luis, hace 38 años, el 24 de marzo en el campo de la música clásica?
El 24 de marzo en el campo de la música clásica pasaban muchas cosas, pero la más interesante, por casualidad o no, parecía casi que esto hubiera estado planeado, fue la puesta en el escenario del Teatro Colón de la ópera Boris Godunov de Mussorgsky. Si uno eligiese una ópera para adecuarla a la situación que se vivió en aquel momento, creo que no habría mejor ópera que Boris Godunov, justamente porque si de algo se trata esta historia es de la lucha por el poder y de la toma por la fuerza del poder, de la sumisión,
en la cual la violencia forma parte de la toma del poder.
Absolutamente, la violencia, la toma por la fuerza del poder,
los asesinatos
y la sumisión posterior a la fuerza. Y en el Teatro Colón se estaba dando Boris Godunov dirigida por un querido y admirado maestro Mario Peruso, con un calificadísimo elenco de voces nacionales, lo mejor de la lírica de aquellos años, de los que puedo citar ahora: Víctor de Narqué, Mario Solomonov, Evelina Iacatuni, Ana María González, todos ellos en una apuesta que se hizo, si no me equivoco, 23, 25, 26, 27 de marzo, y que increíblemente mantuvo las puertas abiertas, porque la mayoría de las salas de espectáculos del país cerraron en aquellos días. El Colón no, siguió funcionando. Lamentablemente ninguno de los involucrados directos en estas funciones de Boris Godunov quiso acompañarnos y contarnos qué se sentía en aquellos momentos, si es que se sentía algo especial. No lo sé realmente, me gustaría saber qué sentía el público, qué sentía la gente cantando una ópera en medio de este clima tan especial. Yo creo que la gente tiene un poco de miedo todavía, como el tema no se ha tratado con la suficiente apertura, como vos bien decías al comienzo del programa, la gente tiene miedo como que de sentirse acusada o que fue, no sé, colaboró, en fin, ese tipo de cosas. De manera que Bueno, ninguno quiso venir, pero sí me gustaría compartir con los oyentes el final de la obra original de Pushkin, el final de Boris Godunov, de Pushkin, y luego algunos sonidos de los que se escuchaban por aquellos días en la radio, en la televisión, en nuestro querido país.
Ciudadanos de Moscú, el Zarevich me ha mandado que os salude. Ustedes saben cómo se salvó el príncipe por magia celestial de las manos asesinas. Él venía a castigar al asesino suyo, pero el juicio de Dios ya cayó sobre Boris. Rusia toda ya se ha entregado a Demetrio. Demetrio viene a vosotros con amor y paz. ¿Acaso ustedes, para congraciarse con la familia de Godunov, alzarán las manos contra el legítimo zar? Ciudadanos de Moscú, el mundo sabe todo lo que han soportado bajo el poder del cruel zar advenedizo. Condenas, castigos, deshonras, impuestos, el trabajo y la humillación, todos los habéis sobrevivido. Demetrio está dispuesto a perdonar a los nobles funcionarios, a militares, extranjeros, mercaderes y a todo el pueblo honrado. ¿Acaso ustedes comenzarán a resistir locamente y a rechazar con altivez su misericordia? Él se dirige al trono del país, al trono de sus padres, acompañado de terribles fuerzas. No lo irriten y teman a Dios. Besen la cruz del legítimo Señor. Ríndanse.
Comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército.
пошлите мне священное на власть благословение. Да буду благ и праведен, как ты, да в славе правлю свой народ. Теперь поклонимся почившим властителям Руси.
Extractos del final del drama Boris Godunov de Pushkin, comunicado número 1 de la Junta Militar del 24 de marzo de 1976, y de Mussorgsky, Boris Godunov, escena de la coronación, orquesta y coro del Teatro Kirov, con la dirección de Valery Gergiev.